Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. A la 1:05, 12:05 en las Islas Canarias, tengo una noticia buena y una mala. La buena la da la encuesta sobre el uso de drogas en estudiantes de secundaria, que revela que el uso de drogas ha caído. Concretamente, en los últimos 10 años, un 65% el de cocaína, el de porros un 33%, e incluso está bajando el consumo de tabaco. Nos lo cuenta el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso.
Ese descenso es constante. Ese descenso es en época de expansión económica, en época de recesión económica, pero ha seguido bajando. Por tanto, las políticas públicas al final van funcionando y eso nos da esperanza de que hay que insistir.
La mala, pues la noticia mala es que el 2% de los jóvenes reconoce que bebe a diario y 8 de cada 10 adolescentes ha consumido alcohol. Es la gran asignatura pendiente, las borracheras.
Hay mucha materia para trabajar. Desde luego creo que esta nueva legislatura tendrá que ver una ley de alcohol.
Una ley de alcohol porque 285.000 jóvenes se iniciaron en el alcohol en los últimos 2 años, a pesar de no tener edad para ello. El estudio que ha presentado el Ministerio de Sanidad también nos ha dejado otro titular interesante. Lo daba a conocer el delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Francisco Babín.
Los consumos, cuando hablamos de sustancias de lícito comercio, alcohol, tabaco, medicamentos, son mayores en las mujeres que en los varones. Mientras que para todas las drogas ilegales predomina el consumo entre los varones en una u otra proporción.
Cosas de la identidad, pero la verdad, un camino largo todavía. Y recordad, el alcohol y eso de irse los viernes de farra por ahí y regresar a las 8 de la mañana hasta arriba es el gran problema ahora.
Estás escuchando a Cristina López Slipkin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El alba me sorprendió contando las líneas de luz que dejan tus persianas. No puedo dejar de mirar tu espalda rayada de sol y la chica de al lado.
Me gusta la gente con muchos talentos distintos. Eso los pedantes lo llaman ser un hombre o una mujer renacentista. Y el que canta, que es Fran Perea, también es actor y ahora mismo está en escena con una obra de teatro de un argentino, Rafael Sprechenburg, que interpreta con Tony Acosta. Y a los dos los tenemos aquí. Tony Acosta, buenos días.
Hola, buenos días. Qué bien que nos hayáis invitado. Buenos días.
Tony está por teléfono y en el estudio Fran Perea. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Qué gusto. Mira qué voz tiene. A ver, dinos otra vez. Buenos días.
Buenos días.
Es que cuanto más cansado está, ¿verdad, Tony?
Sí.
Mejor.
Claro, cuanto más cansado, más interesante estamos.
Se me pone
claro.
La voz abajo.
Oye, Tony, que me dice Elsa Tadea por el control que estás en un sitio surrealista.
Lo estoy. Estoy en una fiesta de cumpleaños infantil.
Ya. ¿Pero qué me dices?
Fran, sí.
¿Pero con el niño o...?
Yo también soy muy polifacética, madre y actriz.
Efectivamente.
Entonces, bueno, es lo que tiene. Le dije, Fran, de verdad, de la fiesta no me puedo escapar, pero puedo entrar contigo en directo. Pero no doy garantías de lo que se pueda escuchar de fondo en cualquier momento, ¿vale?
Bueno, aquí estamos con una... Vamos a hablar de muchas cosas. Ellos te son muy familiares porque han estado en tu casa tantas veces con Los Serranos, con El culo al aire, con todo tipo de obras y de iniciativas. Pero están con esta obra que se llama de una forma tan sugerente, La estupidez. En realidad no va de la estupidez, ¿verdad, Fran?
Bueno, va de la estupidez, pero va de la codicia, de realmente de es un, el autor que rebautiza el pecado de la codicia con el nombre de la estupidez, y realmente te das cuenta que tiene mucho que ver, sí, que la codicia lleva a comportarse de manera muy estúpida.
Uh-huh. Es una obra coral muy complejísima, debe de ser muy divertida para un actor, porque fíjate, representan a 24 personajes en un escenario de un motel de Las Vegas, pero lo hacen 5 actores, o sea, Tony Acosta, Fran Perea, Ainhoa Santamaría, Javier Márquez y Javi Col hacen 24 personajes. Tú, por ejemplo, Fran, ¿cuántos haces?
Yo, hacemos todos 5 menos Tony, que hace 4 porque uno de sus personajes, digamos, pivota. Se cuela en dos historias. Todos hacemos 5 personajes pero, y Tony 4, pero no los hacemos por orden. Digamos que hacemos uno, luego el otro, vamos cambiando y nos cambiamos de ropa hasta entre 15 y 20 veces durante la función. Y entonces es una locura. Y no es que no haya presupuesto, es que el autor lo
exige de esa manera y lo plantea.
Lo plantea, sí, efectivamente.
Y claro, esto tiene una parte muy divertida, pero Tony, una parte muy difícil, porque cambiar de ropa es más fácil que cambiar de identidad.
Sí, yo, más que divertido, lo que supone para cualquier actor que se enfrenta a esto es un reto, porque yo creo que nos metimos en esto un poco porque somos unos valientes y nos apetecía el riesgo. Y una vez metidos dentro, ya al final la función te arrastra, ¿sabes? No, uh-huh. Divertido no es la palabra, lo que nos pasa detrás.
Sí, que es desafiante.
Como,
¿qué es lo más desafiante?
En un torbellino, ¿no? Uh-huh. Te metes como en un remolino de cambio de personajes y no lo piensas, lo haces.
¿Y qué es lo que ha sido para cada uno de vosotros más desafiante en este cambio? Quiero decir, a lo mejor uno puede decir, bueno, yo estoy haciendo una anciana y de repente tengo que hacer un joven de 18 años bebido. O sea, ¿cuál es el momento en el que uno dice, Dios mío, que pierdo la cabeza?
Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque a Tony yo creo que le pasa lo mismo que a mí. Bueno, que nos pasa a todos, que lo más complicado es hacer los personajes que más se parecen entre sí, no los que son más alejados, ¿no? O sea, si tienes que hacer una...
Fíjate, claro.
Claro, si tienes que... Yo tengo que hacer un policía de Las Vegas y un tipo, no sé, un petrolero, que no tienen nada que ver, ¿no? Pero hay dos personajes, por ejemplo, que se parecen mucho, que son, en mi caso, son John y Brad, que son dos personajes que son hijos, tienen una relación difícil con sus padres, ambos, tal, y me cuesta más. Y yo creo que a Tony también, ¿verdad? Que ese ha sido lo más complicado de la...
Igual. O sea, date cuenta de que uno de los personajes yo hago madrastra de Frank. Quiero decir, yo estoy casada con Javi Col y ejerzo de... Y ese para mí era como decir, madre mía, ¿por dónde
salgo? Claro.
Y yo este personaje, y es de los que menos me cuesta, con el que engancho enseguida, lo tengo clarísimo, lo tengo muy limpio, o sea, en ese intro. Los más cercanos a mí, que pueden ser Emma y Berta, me pasa igual que a Fran, son dos. Bueno, pues uno, lo más cercano a veces cuesta más meterse ahí.
Hablamos de la obra La estupidez, que en realidad va sobre la codicia, aunque las dos cosas están muy emparentadas. La verdad que lo pensaba esta semana escuchando anuncios, anuncios de distintas cosas que prometen hacerte millonario de inmediato. ¿No os parece que al fin y al cabo en la sociedad en la que estamos a todos se nos apetece la posibilidad de ganar mucho dinero con poco esfuerzo?
Sí.
Claro, sí.
Claro, sí.
Mira, Maggie,
sí.
Ainhoa Santa María dice una frase maravillosa que es: el dinero os vuelve estúpidos a todos. ¿Cuánto dinero queréis ganar? A mí, llegado ese momento, me encanta. O sea,
claro.
Me encanta darle el foco a Ainhoa y que, porque estamos las dos al mismo tiempo en escena y yo la miro sin hacer nada para... O sea, quiero decir, yo además creo que es lícito querer hacerse rico con poco esfuerzo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, totalmente lícito, ¿por qué no? Es lógico en esta sociedad que vivimos, ¿por qué no? Lo que pasa es que a lo que yo voy es qué precio estás dispuesto a pagar, ¿no?
Claro.
O sea, para mí que una persona se quiera hacer rico con poco esfuerzo me parece de lo más normal del mundo. Lo que no me parece es, o sea, ¿tú qué precio estás dispuesto a pagar?
No, y la pregunta es si no entraña el mismo hecho de hacerte rico con poco esfuerzo el precio en sí.
Exactamente, sí.
Eso sí.
Y luego, aparte, también el uso de que hagas de tu riqueza, que yo creo que eso también es una reflexión a la que lleva esta función.
¿No? La verdad es que es fácil ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? El otro es estúpido, el otro es codicioso. Pero ¿no os parece que todos somos un poco estúpidos? Si no, de una forma más grave, que todos somos estúpidos.
Sí, absolutamente. Quiero decir, el autor, que es Rafael Espejelburi, además aprovecho para decir que él basa sus textos en... hace 7 textos, uno por cada pecado capital, basándose en la Mesa de los Pecados del Bosco, que por cierto se cumple este año 500 años de su muerte, y el Museo del Prado hace una exposición especial con la Fundación BBVA, que nos apoyan en el proyecto además. Pues todos hemos pasado por todos los pecados, quiero decir, y el que diga lo contrario
miente.
Es que miente, ¿no? Todos tenemos comportamientos estúpidos. Por eso está muy bien ver la función.
y no, o sea, que es un poco catártica, ¿no?
Sí, porque vas a ver comportamientos en los que te vas a sentir reflejado. Y eso es lo bueno que tiene el teatro también, ¿no? Que te ponga un espejo delante y te plantea alguna pregunta para el post.
La verdad es que el autor sea argentino, comentabas, ¿no? Ya es en sí muy, muy apetecible para estas cosas de pensar, ¿no? He leído, luego internet es muy peligroso, que Tony dice que lo más complicado para ella es hacer cine, que en realidad uno pensaría es lo más fácil. ¿Por qué?
Uy, porque yo soy de la teoría de que cada actor está más o menos dotado para un medio. O sea, no es mejor actor por hacer teatro o por hacer cine bien. Es simplemente que se te da mejor, nadas mejor en una de las aguas, ¿no?
¿Pero qué es lo que no encuentras difícil del cine?
Pues que en cine no se puede hacer trampa. Ese primer plano lo cuenta todo, leer el pensamiento. A mí me parece que el cine es realmente difícil.
Fíjate, yo hubiese pensado que se podría fingir.
Uy, yo no, para nada. Es mi teoría, ¿eh? Ya te digo que ahora le preguntas a Fran y puede decir lo contrario. También he hecho menos cine. Yo sé que hay gente que bueno, que empieza en el cine y entonces... Para mí estar bien, 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 de verdad, en cine es lo más difícil del mundo, porque se ve todo, no hay trampa.
Qué curioso, si hubiese pensado lo diferente, vamos, lo contrario. Fran, hay otra cosa que me pregunto sobre los actores, que es un mundo que no conozco. Cuando hablan del método de Stanislavski o de la posibilidad de que un autor utilice sentimientos y experiencias propias para dar luz a otras experiencias, ¿no?, que tiene que interpretar, esto debe tener un lado muy vano, porque uno tiene que acumular, por ejemplo, las experiencias malas y no está autorizado a olvidarlas jamás, porque las necesitas para interpretar.
Bueno, nosotros trabajamos con imágenes, tú te pones el límite, ¿no? Tú puedes imaginar, ¿no? Cuando digo imágenes es con un trabajo imaginativo, ¿no? Tú puedes imaginar una situación absolutamente ficticia y trabajar sobre ella, o puedes imaginar cosas reales, ¿no?
No estás condenado a estar en bucle como el día de la marmota,
no,
rememorando la cosa más horrible que te ha pasado en la vida, que es lo que yo pensaba.
Yo imagino que tú y yo estamos teniendo una conversación de radio y que esa conversación nos va a llevar a una discusión, imagínate, ¿no?
Sí.
Pues nos ponemos en ese rol los dos y jugamos a eso. Pero no tengo por qué estar tirando todo el rato del dolor y de la cosa.
Ahí vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo te digo, desde que has entrado me estoy poniendo más violenta, Fran.
Claro, no me extraña, así que estás cansada y ya esta entrevista te sobraba en el día.
Bueno, también es que no es interesante esto que me estás contando.
No vamos a seguir, ya se la liemos.
Es que quería yo liarla, estaba jugando a interpretar. Quería que levantases el tono.
Yo sí, si me permitís opinar, es que también creo que... ahora discuto yo. La cosa de lo de el método y que son experiencias malas, yo creo que es una especie de mala prensa de no saber utilizar el método. O sea, uno tiene que tirar de sus vivencias, porque es que es imposible si no acercar los personajes a ti. Y luego yo estoy 100% de acuerdo con Fran en y luego imaginar. O sea, pero que hay como una cosa de, uy, del método, uy, tal. Y yo creo que si te pones a trabajar, yo tenía un profesor maravilloso que decía, aquí se viene a trabajar, no a hacer terapia. Y trabajábamos con el método.
Sí,
o sea, no, ¿sabes?
Sí,
hacer terapia te vas a un psicólogo y a trabajar el método te vas a una buena escuela de interpretación.
Sí, y además eso, que cada uno se pone sus propios límites, ¿no? Que no estás...
Ahora que ya no, puesto que no he conseguido sacar de sus casillas a Fran, que es lo que yo quería, jurar a pelearnos en antena,
¿no?
Tengo que preguntarle, tengo que preguntarle sobre una cosa, que porque he repasado aspectos de lo que hace y he encontrado textos que escribe muy interesantes. Uno se llama El valor de las cosas en el espacio infinito.
Sí.
Y dice cosas pues complejas, ¿no? Dice, en el espacio infinito una línea no es más que eso, una línea, pero tampoco es menos. la voy trazando con paso constante y seguro. ¿Qué cosa es esta llamada vida? ¿Has encontrado yo una respuesta a esta, a
no,
esta pregunta?
No, si realmente esa la reflexión ya es una pregunta en sí misma con trampa. Preguntas con trampas que me pongo yo a mí mismo. No, sí, bueno, son reflexiones que hago también de... bueno, tienen que ver con lo que se escribe, con toda la información que queda almacenada, que queda... ¿qué somos, no? ¿Qué somos? Si vamos a hacer... es un día haciendo la presentación para mi página web, dije, ¿qué somos? Esto quedará aquí... en algún lugar de
vamos,
de
un malagueño haciéndose esta pregunta espacio, es como como antagónico. Total, bueno, porque es la diferencia.
Luego te vas a tomar unas cañas con él y...
Pues estaba pensando en Kierkegaard en Málaga. Digo, que me voy a volver loca.
Tiene que haber el momento de la caña y tiene que estar el momento de reflexión también. Eso es lo que nos hace ricos.
Bueno,
y no me refiero al dinero.
Tenemos que salir y vamos a hacerlo con el sueño de Morfeo, con Fran Perea y el sueño de Morfeo en la famosa sintonía de Los Serrano en la que Fran era protagonista. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Hoy yo sabía que os costaba venir este fin de semana y os lo agradezco mucho, la verdad. Nada, gracias a los dos.
Os esperamos en
la estupidez.
Max Aub de Matadero.
Exactamente. Gracias, Tony.
A vosotros. Veniros, que vale mucho la pena.
Gracias, Fran.
Gracias.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador,
tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
Vente pronto a ver el mar,
y tú envía una postal.
Yo ya sabía que aquel día era el final.
Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro, impar. Por fin la suerte trae un as,
y un cristal para mirar, y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Me recuerda a mí cuando yo en el campamento, en la hora de la gimnasia, que era muy desagradable a las 7.
¿Quieres
la
volver a reírte con los fósforos?
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Yo de pequeño me metí a los tiranos del café por la nariz.
COPE. Estar informado.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1. No des vueltas. Aprende un buen método de estudio. Aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
O que ve cosas interesantes en esta mañana. Actores, gente de que combate el hambre en el Congo y en Guatemala. ¡Qué barbaridad el Satabea!
¡Qué programazo, quieres decir!
No, que qué suerte tenemos con nuestra profesión.
Pues sí, porque conocemos a gente muy interesante y muy variada. Incluso Humor Amarillo, que hemos subido el vídeo, por cierto. Y la gente se lo está pasando pipa viéndote recibir un par de golpes por los grandes humos, gordos humos. Y es muy, muy divertido, lo recomiendo. Está en nuestro Facebook, en Cristina Fin de Semana, y también en @fin de semana cope, que es el de Twitter.
Bueno, yo sigo regalando libros. Sabes que el sacerdote José Pedro Manglano ha escrito El amor y otras idioteces, de la editorial Freshbook. Estamos regalando en este 14 de febrero 14 ejemplares del amor y otras idioteces. Entre todos los que nos llamáis o comunicáis para contarnos aquella vez que intentasteis ser románticos.
Pues mira, mi mujer intentó prepararme una sorpresita de estas de San Valentín. Y bueno, estaba haciendo chocolate a la taza, ¿no? Y se me acerca y me, con la cuchara y me moja la nariz. de chocolate, como las películas estas románticas, ¿no? Que te pongo nata en la nariz. Bueno, ella lo hizo con chocolate caliente, pero muy caliente. Entonces me lo pone en la nariz y me empezó a arder y me fui corriendo al grifo a meter la cabeza ahí en el agua. O sea que romántico tuvo muy poco ese día.
Se le quedaría roja como a Rudolf, porque vamos, eso de verdad la gente tiene unas ideas un poco fallidas, ¿eh?
Bueno, y Felisa, me encanta esto. Calla, que mi marido me regaló un peluche una vez que decía: te quiero mamá, te quiero mamá todo el rato. Pero por favor, pero qué eso, cosa tan atroz.
De verdad, mira, Hermi dice: mi marido es muy romántico y muy despistado. Ah, no, si este es el que hemos contado, perdóname, que lo tenía como favorito. Alex, sí, dice: para rememorar la boda, reservé habitación en el mismo hotel donde nos casamos. Cenamos, bailamos y al subir a la habitación va mi mujer y dice: venga, que esta vez te cojo yo en brazos. Bueno, tú imagínate cómo acabaron. Dice que se cayeron los dos y ella con el esguince en el tobillo.
Sí, es que de verdad, ¿eh? Es que mirad cómo sois, de verdad, de verdad. Mira, el que está romántico, porque está en París, es nuestro cocinero. Pepio Neto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cristina, desde París, efectivamente.
¡Qué suerte! La ciudad del amor, por favor.
No podía coincidir mejor, de tal manera que le hemos pedido a Pepe que cocine con la fruta de la pasión desde París, ¿verdad, Pepe?
Efectivamente. Muchísimas gracias a Asunción Sereno, nuestra amiga, que me está ayudando perfectamente a conocer esos rincones bonitos de aquí de París.
¡Qué suerte, por favor! ¡Qué bonito! Bueno, pues a ver, cogemos una fruta de la pasión.
Ea, que tiene una cantidad de propiedades muy románticas, Cristina. Ay,
¿ah,
ya
sí?
Te contaré. Sí.
No lo digo yo,
lo dicen los expertos.
¿Que es afrodisíaca o qué, la fruta de la pasión?
Es verdad, ¿no?
Bueno, por algo se llamará así.
Que levanta mucho el ánimo a los señores y sobre todo a los señores, ¿eh?
Bueno, pues venga, al débito conyugal, como digo yo.
Bueno, mira, es muy sencillito. Vamos a hacer concretamente una crema helada, ¿eh? Una crema helada de frutas de la pasión. Ya saben ustedes, para aquellas personas que lo desconozcan, nos estamos refiriendo al maracuyá, ¿eh? Bueno, en primer lugar vamos a coger un jugo concentrado de estas frutas, que a ver los hailos, ¿eh? Seguro.
Además, pero eso a lo mejor es difícil de...
No. En el Corte Inglés lo podemos conseguir perfectamente, Cristina.
Vale.
Bueno, ya tenemos ese jugo concentrado de fruta de la pasión, como estamos diciendo, o sea, de maracuyá. Y ahora lo vamos a poner en una batidora eléctrica de vaso y le vamos a incorporar, si estamos haciendo aproximadamente medio litro de jugo de esta fruta, le vamos a poner un bote entero de leche condensada. A continuación le vamos a poner un vaso de nata líquida muy fría y ahora sencillamente lo que nos vamos a disponer es a triturar o a mezclar perfectamente bien estos tres ingredientes. Lo llevamos a la nevera, Cristina, y cuando esté totalmente frío, se nos habrá puesto así una cremita como especie de un helado, ¿no? Y así sencillamente es como yo lo he hecho y he comprobado efectivamente de que es un postre riquísimo.
Pero es facilísimo.
Es muy sencillito.
Es mezclar la leche condensada con la nata y con el zumo.
El jugo jugo concentrado de frutas de la pasión. Exactamente, Cristina. Y verán ustedes cómo efectivamente surte efecto. Y luego antes te toma, Cristina, unas ostras gratinadas y el queso, como hicimos una vez, y un cóctel de zumo de tomate, así con un poquito de vodka, un poquito de tabasco, un poquito de zumo de limón.
Ya hemos hecho la cena de San Valentín, ¿eh? O sea, que la gente se ponga a apuntar porque la cena de San Valentín ya está hecha.
Pero sobre todo, contádnoslo.
Eso.
Ya sabéis, ¿cómo era?
fin de semana arroba cope.
Fin de semana cope,
disculpa.
No, y también en arroba fin WhatsApp, de semana cope es,
claro,
Twitter,
es Twitter.
Pero el correo electrónico, porque estas cosas llevan su literatura.
Fin de semana arroba cope.es. Y también por WhatsApp, que nos encanta escucharos, en el 666-55-4000.
¡Que haya alivio, Pepio Neto!
¡Un beso, que haya alivio!
¡Guana! ¡Un beso a París!
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
Cope. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El cine infantil tiene premio en Kinépolis. Si compras online entradas para Zootrópolis y Kung Fu Panda 3, te invitamos a The Magic Forest, el parque de ocio infantil de más de 1.100 metros cuadrados, situado en Kinépolis, Ciudad de la Imagen. Infórmate en kinépolis.es.
¿Se te hace la boca agua al pensar en paella? Entonces visita el restaurante Puerta de Atocha. Paellas y paellos, los mejores arroces, carnes y pescados. Hay 18 variedades de arroz esperándote. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91 292 4024.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que hay un problema con el cigüeñal, a ti esto te suena a...
Vemos el cigüeñal ibérico.
Por eso ven a Ford Motorcraft y por 99 euros tienes un completo mantenimiento de tu vehículo en un tiempo récord. Y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esta vez zancuda.
En el Teatro Real, a partir del 19 de febrero, comienza La Prohibición de Amar. Ven a conocer la ópera cómica más insólita de Wagner basada en una comedia de Shakespeare. No te pierdas La Prohibición de Amar, del 19 de febrero al 5 de marzo. Compra ya tus entradas desde 11 euros en teatro-real.com o en el 902-24-48-48. Teatro Real, 200 años. Más de hoy, más de todos, más Teatro Real.
Colegio Bilingüe Villalcor. Una apuesta por la calidad. Matricula a tu hijo desde los 3 meses hasta la universidad. Tus hijos serán bilingües en inglés y aprenderán chino y francés. Piscinas, canchas cubiertas, escuelas deportivas, residencia, transporte. Estamos en Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
106.3 y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Bueno, hora de actualizar nuestras noticias con Diego González y de contarte... ¡Ajá! Atención, porque ahora... Bueno, no voy a hacer comentarios. Los dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo dicen que no querían aleccionar ni ofender a nadie.
Tampoco incitar a la violencia o enaltecer el terrorismo, han explicado en un comunicado.
Esto es lo que yo quería subrayar. Ahora resulta que los titiriteros hacen comunicados.
Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Fuente han asegurado que advirtieron al público sobre los actos atroces y violentos que iban a realizar los personajes de la obra. Dicen sentirse preocupados por la reacción que ha suscitado la representación y defienden su derecho a la libertad de expresión, ya que según ellos, esta permite decir las cosas que al de al lado no le gustan o no le apetece oír.
Pero no a los niños de 3 años, ni a sus padres que estuvieron en antena contando su propio espanto. Eso es aprovecharse de la infancia. Y además, cuando uno mete la pata en justicia... No se arregla con un comunicado. Cuando se incurre en un delito, hay que ir ante los tribunales. No valen los comunicados. Es que esto es sorprendente, esta propaganda, ¿eh? El temporal ha obligado a suspender la búsqueda del pescador desaparecido en Islares, Cantabria.
El mal tiempo ha obligado a paralizar las labores de búsqueda porque suponen un riesgo para los efectivos que se encargan de ella. El hombre, de 73 años y vecino de Noja, ha desaparecido cuando pescaba en una zona de rocas cercana a la localidad de Casturdiales, donde sí continúa la búsqueda, pero con dificultades por el fuerte oleaje, es en el municipio asturiano de Navia, donde el pasado lunes un niño de 20 meses cayó al mar tras el golpe de una ola. Toda la península está en alerta por nieve, viento, lluvia y fenómenos costeros. Este domingo llega una masa de aire polar que hará descender las temperaturas entre 6 y 10 grados. La cota de nieve baja hasta los 500 y 800 metros. Se esperan nevadas importantes en el tercio norte.
Nueva interesante etapa del viaje del Papa, que acude al suburbio de Catepec. Allí oficia una misa este domingo a la que se espera que asistan 300.000 personas.
Tras celebrar la Eucaristía, regresará a Ciudad de México para visitar el Hospital de Niños Federico Gómez. En su primera jornada en el país, el Santo Padre ha recordado a las víctimas de la violencia. Ha apelado tanto a políticos como a religiosos a luchar contra la acaparación de privilegios. Dice que solo fomentan la violencia y el crimen organizado.
Afganistán ha registrado en 2015 el mayor número de víctimas civiles.
Al menos 3.545 personas perdieron la vida y otras 7.457 resultaron heridas. Son las cifras más altas de víctimas civiles desde de 2009, según la ONU. Estos datos suponen un aumento del 4% respecto al año anterior. El documento señala como responsables de estas víctimas a todas las partes del conflicto, tanto al gobierno afgano como a los talibán.
Este domingo, Manos Unidas planta cara al hambre.
Este 14 de febrero arranca la campaña anual de la ONG de la Iglesia Católica en España. En esta ocasión quiere hacer hincapié en la injusticia de pasar hambre en el mundo cuando se desperdicia un tercio de los alimentos del planeta. Casi 800 millones de personas no tienen nada que llevarse a la boca a diario. En fin de semana, la misionera en la República Democrática del Congo, Victoria Braqueais, ha explicado que la recaudación irá destinada a países como Guatemala, Costa de Marfil, Ghana y Bolivia. Allí se desarrollarán proyectos como la ampliación de una escuela primaria de niñas, la creación de un instituto para 560 jóvenes o equipar un hospital que atiende a 92.000 personas.
Pues muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Ya la siguiente actualización en el gran informativo Mediodía COPE a partir de las 2. Y entre tanto, Cristina te cuenta aquí la última hora. Vamos a hacer un repaso por el club fin de semana, a ver qué cosas nos estáis contando. Pilar Gómez cuenta que el mítico grupo de Los Brincos va a actuar esta noche a las 9 en el Teatro Isabel la Católica de Granada, a favor de la Asociación de Fibromialgia. Pues nada, enhorabuena, tanto a Los Brincos como a su público. En Granada hay 13 grados de máxima y 2 de mínima. También este domingo tiene lugar la fiesta del Lacón con Grelos en el Consello de Cuntis, en Pontevedra. Nos lo cuenta Verónica Lucas. Es un referente culinario que atrae a mucha gente y que tiene también exposiciones, música, baile. Pues pasadlo bien, qué envidia. En Cuntis, Pontevedra, hay 11 grados de máxima y 10 de mínima. Y finalmente, desde Archena, en Murcia, el sitio estupendo de Los Baños, nos llega un correo de Jesús Gómez que nos cuenta que hoy tiene lugar el desfile de piñata, con comparsas y charangas cuyo origen se remonta a las antiguas fiestas romanas. ¡Qué divertido! En Archena hay 21 grados de máxima y 10 de mínima.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguimos repartiendo en este 14 de febrero, día de San Valentín, 14 ejemplares de El amor y otras idioteces, de la editorial Freshbook, de José Pedro Manglano, un libro extraordinario que te puede ayudar a cambiar la vida. Hay noticias que alegran extraordinariamente, y la que te voy a contar te va a ocurrir que lo que nos ha pasado a los del equipo, que no vas a darle crédito y que, sin embargo, es real. De acuerdo con el último estudio que ha elaborado Education First, el nivel de inglés de los españoles se mantiene por encima de la media europea y de países como Francia o Italia. ¿Quién nos lo iba a decir? Es verdad que hemos descendido en el ranking, el último año no ha sido en ese sentido bueno, hemos pasado del puesto 20 al 23 del ranking mundial, hemos bajado 0,38 puntos y estamos por debajo de países como Portugal, Suecia, Dinamarca u Holanda. Pero no deja de estar bien situada España. Ana Moraleda es responsable del estudio. Muy buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Es que tenemos unos complejos que debiéramos desechar, ¿no te parece?
Bueno, pues a ver, siempre ha sido así en España. Siempre hemos pensado que, bueno, que tenemos poco nivel de inglés y no nos equivocamos mucho, porque sí que estamos por debajo de la media. Pero bueno, durante los últimos años estamos haciendo relativamente bien las cosas y eso pues nos tiene que subir un poco el ánimo. Sin embargo, bueno, como bien has dicho, desde EFE Educación, que llevamos pues 5 años haciendo pues un ranking del nivel de inglés de los ciudadanos a nivel mundial, hemos detectado que en este último año, a pesar de que, bueno, llevamos unos años de subida en el nivel de inglés, este último año hemos descendido un poquito en ese ranking y hemos bajado 3 posiciones. Y bueno, estamos pues aún con mucho por hacer.
Hay variaciones según las comunidades autónomas, ¿verdad?, en cuanto a los niveles de inglés y de manejo del inglés.
Efectivamente. Las comunidades autónomas que están con un nivel de inglés más alto son el País Vasco y Navarra, mientras que otras comunidades, como por ejemplo pues Castilla-La Mancha o incluso la Comunidad Valenciana, pues están más hacia el final de ese ranking.
Uh-huh. Por ciudades, uh-huh. Madrid, Barcelona y Zaragoza van en cabeza.
Efectivamente, Madrid es la ciudad que, bueno, que está en la primera posición, seguida de Barcelona y Zaragoza, y eso pues probablemente está motivado por dos grandes causas. Uno, el bilingüismo que se ha llevado a cabo en los colegios de Madrid y Barcelona o Zaragoza, que bueno, que es más intenso que en otras ciudades de España, uh-huh. y eso ha ayudado a elevar el nivel de inglés de los estudiantes. Y también pues hay un motivo totalmente relacionado con el mundo laboral, ¿no? En Madrid, en Barcelona, pues hay más inversión de empresas internacionales y por tanto los ciudadanos de esas ciudades deben prepararse más para poder encontrar un empleo, con lo cual está muy relacionado.
La verdad es que yo sí que he caído en la cuenta de que viajar por Francia es un calvario para los que no hablan francés. Realmente el dominio del inglés es residual, es parte del chauvinismo nacional de los franceses, hay que decirlo así, aunque yo adoro Francia. Y en el caso de Italia también el nivel es muy bajo. En ese sentido, los españoles no tienen nada de lo que arrepentirse. Pero es cierto que podríamos mejorar. ¿Qué consejo daría Ana Moraleda?
Bien, a ver, sí que es verdad que estamos por encima de Italia y de Francia, pero aún así estamos muy lejos de países como los países nórdicos, ¿no? ¿Qué podemos
hacer
para
ellos el inglés es una cosa muy inmediata, muy
correcto,
parecida a sus idiomas?
Sí, 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 está implementado en la vida del día a día, ¿no? En la televisión, en los colegios de forma muy intensiva, etcétera. En España, ¿qué podemos hacer para mejorar el idioma y para seguir creciendo en ese ranking? De entrada, mucha actitud, porque, bueno, siempre supone un esfuerzo el aprender idiomas y supone mucha constancia, y eso es importantísimo que lo mantengamos. Y segundo, método. Hay muchos recursos para poder aprender inglés. Hay series, hay escuelas locales, hay libros, hay, bueno, millones de recursos. Elegir un buen método es fundamental. Desde F Educación, que estamos pues dedicándonos al mundo de los idiomas desde hace ya 50 años, somos fieles creyentes de que salir fuera y estudiar en el extranjero es fundamental para, bueno, generar esa inmersión con el idioma y esa aceleración, ¿no?, que se necesita.
Pues muchísimas gracias, Ana Moradera, responsable del estudio, directora de la Feria de los Idiomas de Education First. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ustedes.
Adiós.
Buenos días. Hasta luego.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente?
No, ¿verdad?
Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El hambre no solo se combate con comida. Este año únete a la iniciativa de Manos Unidas y plántale cara. Acabemos con esta lacra que afecta a casi 800 millones de personas. Colabora con Manos Unidas y haz ya tu donación llamando al 900-811-888 en manosunidas.org o el próximo domingo en tu parroquia. Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme las heridas. A poner el mundo bajo mis pies. Levantarme y correr. Cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después.
Los amantes de Teruel. Ayer lo comentábamos. Tonta ella y tonta él. Sobre este adagio popular, sobre esta afirmación, comienza la introducción de un libro sobre el amor más que interesante. Queríamos ir un poquito más allá, ¿no? Y se llama el libro, te lo recomendamos mucho, de la editorial Freshbook, El amor y otras idioteces. Es de nuestro amigo José Pedro Manglano, profesor universitario, doctor en filosofía, teólogo, escritor, que desde hace más de 10 años dirige Planeta Testimonio y es un editor reputado. José Pedro, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Tonta ella y tonta él. Tremendo el veredicto sobre los amantes de Teruel. Que a ti te ha hecho reflexionar también.
Sí, sí, me hizo mucha gracia porque, bueno, la verdad es que la historia no se sabe ya lo que ha ido añadiendo la tradición, ¿no? Pero es bonita porque él se tiene que ir 5 años ahí a conseguir dinero porque si no...
No se puede casar con ella, que tiene otro nivel social, y cuando vuelve ella se ha casado con otro, él se muere y luego se muere ella también,
claro,
de amor.
Porque ella le niega el beso, ¿no? Y entonces pues muere y... Pero entonces, hombre, pues es verdad que cómo resume toda esta historia el saber popular es que tonta ella y tonto él, ¿no?
Y la verdad es que comentábamos José Pedro y yo al comienzo, fuera de antena, que existe un enorme escepticismo ya sobre el amor y sus fórmulas, ¿no? Y me hablaba de un ejercicio que he hecho con chicos jóvenes que iban entrevistando por la calle a personas como tú y como yo y que iban tomando nota de lo que la gente decía, y me ha llamado la atención lo que me has contado del basurero. Cuéntalo.
Claro, bueno, el público era lo más variado, pero y uno de ellos le preguntaban ¿y qué es para ti el matrimonio? Y este, que bueno, que estaba ahí con el carro y el uniforme de limpieza municipal, ¿no? Pues dice, papeles. Cosa que me hizo pensar en lo que dice Sabina, porque Sabina en una de sus letras dice, el papel lo empapela todo, ¿no? Y es verdad que hay en una concepción muy, muy extendida, ¿no?, de nuestra sociedad, el matrimonio es un papel, ¿no?
Y bueno, este llevaba 3 matrimonios, el del servicio de limpieza.
Él dice, para mí son papeles. Y dice, yo ya llevo 2 y los he roto. Estoy en el tercero y lo estamos rompiendo ahora. Y dice, o sea que yo, para mí el matrimonio no es nada, ¿no?
Claro, esta es en buena parte la convicción moderna que nace de una experiencia muy amarga, ¿no? Que es la de la ruptura constante de los últimos 30 años, ¿no? Particularmente en España, en el resto de Occidente más tiempo todavía, donde siempre lo digo, las parejas y los matrimonios se separan y se divorcian al 50%, ¿no? Por eso nos interesa bucear en el libro El amor y otras idioteces que José Pedro Manglano saca ahora y que nos permiten en este día de San Valentín ir un poco más allá. Por ejemplo, tú planteas algunas preguntas que yo quisiera hacerte. ¿Qué es lo que amo cuando digo que amo?
Pues eso, fíjate, yo creo que es de la cuestión más interesante actualmente. Y de hecho hay un analista, un filósofo alemán que ha publicado un libro hace poco que le titula La agonía del Eros, es Han, es de origen coreano, y él dice que la agonía del Eros efectivamente está en la desaparición del tú. Entonces, ¿qué es lo que amo cuando digo que amo? Pues es difícil de discernir para uno mismo, ¿no? Porque como es una experiencia que se da en la subjetividad, es fácil confundir las cosas. Pero con mucha frecuencia, yo no amo el tú, sino que amo lo que encuentro en mí con ocasión de un tú. No sé si me explico. O sea,
sí. O sea, no solamente lo que recibo, que recibiría pues sexualidad, buenos cuidados, quizá diversión, sino sobre todo lo que excita en mí esa persona, la novedad que, digamos, supone y que, exacto, me hace cambiar un poco.
Efectivamente, que yo de alguna manera me encuentro como completado, que encuentro cierta satisfacción. Que me siento a gusto. O sea, hay muchas personas que aman más el estar enamorado que a la persona,
sí,
con la que
enamoran. Esto es muy, muy frecuente, cada vez más.
Sí, yo me acuerdo a una chica que decía, joder, es que ya necesito otro novio porque es que ya se me ha pasado eso que tenía, ¿no? En el fondo, el otro, en uno de los capítulos se trata más a fondo esta cuestión, ¿no? O sea, que el otro ya no es causa del amor, sino que es ocasión de que yo me sienta amando.
Claro, ahí hay que hacerse con sinceridad la pregunta de si no será porque el otro es insoportable. Quiero decir, decía Sartre, el hombre es lobo para el hombre, ¿no? O no era Sartre. Sartre recordaba a los efectivamente, sí, las palabras de los ilustrados franceses, ¿no?
Sí.
Y realmente, a lo mejor es que es así. A lo mejor es que teñidos por el pecado, los seres humanos somos insoportables. Yo te estoy provocando, ¿eh?
Yo creo que todos tenemos un lado de insoportable y un lado de tremendamente amable, ¿no? Tolstoy, por ejemplo, y aquí o del diario de Tolstoy, ahí hay verdaderas perlas. Y él decía, todo ser humano es amable, ¿no? Y yo creo que todo ser humano es amable y todo ser humano somos también despreciables, ¿no? Pero, y esa es la fuerza del amor, ¿no? Que es capaz de afirmar al otro en su
despreciabilidad.
En su despreciabilidad y en su grandeza, ¿no? Pero aceptando las dos, diciendo, lo que me importa eres tú, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que amo cuando digo que amo? Yo creo que nos lo tenemos que cuestionar todos, porque hasta que no soy capaz de afirmar que yo amo algo que está fuera de mí y a alguien que con independencia de lo que él cause en mí y tal, o sea, yo me uno a la persona, o sea, no es ocasión de que yo empiece una evolución, ¿no? Sino que es la causa, ¿no? De que yo,
¿sabes? ¿Y cómo podemos identificarlo? Vamos a ver, ¿cómo podemos identificar este amor del que tú hablas y diferenciarlo de las sensaciones subjetivas que despierta en mí otra persona y que además a mí me tienen aficionado hasta el extremo de decir, ya me toca cambiar de novio porque necesito enamorarme otra vez? O sea, no es el novio sino el enamoramiento. ¿Cómo puedo diferenciar?
Claro, eso exige rectitud y yo creo...
Rectitud.
Sí, o sea, para poder discernir hace falta mucha honradez. O sea, creo que hay que ir con las manos atrás, ¿no? O sea, uno tiene que ponerse las manos atrás y entonces mirar cuál es mi realidad, cuál es mi relación, qué me importa a la otra persona, hasta qué punto. Yo creo que hay como tres elementos objetivos muy importantes que garantizan o me pueden a mí garantizar que realmente estoy amando, que es la donación, aceptación. Porque lo primero que se dona es la aceptación del otro, ¿no? O sea, yo, si yo te acepto, te estoy dando mi aceptación, ¿no? Pero la donación, aceptación, esa es muy clave. Luego el respeto igual a veces es una palabra que ya está muy teñida de cosas, un poco pereza, pero es la admiración, ¿no? La admiración, el
reconocimiento del valor del otro.
Efectivamente, el poder valorar. O sea, en reconocer la dignidad y casi como ser un fan, ¿no? O sea, del otro. En toda su grandeza, ¿no? Y además abierto siempre a las novedades que me puede despertar, tal. La donación, aceptación, el respeto o valoración, y luego la necesidad del otro, que no es una necesidad sentimentalona, tonta, ¿no? Sino ese que yo, un niño que llora por la calle, va una otra señora porque se ha perdido, va otra señora, le coge y dice, no llores, niño, no, pues, y el niño llora más, o sea, porque no tiene necesidad de cariño, tiene necesidad del tú, de su madre, ¿no? Entonces, en ese amor, necesidad del otro, del tú concreto, pues esas son como las tres elementos que despertar la admiración, despertar la donación.
Por terminar, te quería provocar con una cosa que he leído con motivo de este fin de semana de San Valentín, que era una encuesta sobre las posiciones de los solteros en España. Hay muchos de ellos, ya gente que pasa largamente los 40, por ejemplo, afirma que entre el tráfago de la vida moderna, que tiene muchísimas provocaciones y que te ocupa muchísimo y con la que tienes muchísimas cosas que hacer, y el estar a mano de los supermercados, de las cosas domésticas, pues realmente necesidad de otro no tienes. Y que por lo tanto, pues ver de vez en cuando a una persona que te solace desde un punto de vista sexual o emocional, pues es lo único que ellos necesitan, ¿no? Claro, la pregunta aquí es relativa a la oportunidad del matrimonio, ¿no? Que parece que ya estamos hablando de algo como ancestral, como que no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente, si uno no necesita nada, ¿para qué necesita el matrimonio?
Efectivamente. Quizá el pobre más pobre es el que no sabe que es pobre, ¿no? O sea, el más pobre de los pobres es el que se cree rico, ¿no? Y yo creo
que... interesante esto. Esto sí que es una provocación.
Sí, porque es que en cuanto pensamos que no tenemos necesidad de nada, ese individualismo ha triunfado en mí y por lo tanto yo me he deshumanizado, o sea, yo estoy roto. Los hombres somos seres sociales, bueno, y para nacer necesitamos de otros y para vivir necesitamos de otros y continuamente. Entonces, en el momento en el que yo creo o pretendo no depender de nadie, es que humanamente estoy muerto, ¿no? O sea, he dejado de ser hombre. Lo bueno es despertar esa necesidad, ¿no? Esa necesidad. Y entonces uno, cuando va teniendo una concepción de su propia pobreza y de su mendicidad, o sea, es que me da rabia porque parece que o eres autónomo o eres una piltrafa. Y sin embargo, el autónomo es el piltrafa porque no reconoce su verdadera verdad. O sea, la grandeza del hombre es que yo necesito ser amado y necesito amar. Esa es
pues
la
hay que plantearse esto, ¿no? Realmente, ¿qué es nuestra necesidad? Y si creemos que estamos satisfechos, que sería, según José Pedro Manglano, muy preocupante. Bueno, pues con 14,9 euros, 14,9, me gusta decir los números de los que hablamos, puedes comprarte este libro de Freshbook, El amor y otras idioteces. Y nos separamos con una frase que incluye el autor en el epílogo que me encanta. El amor es como el pan. Si no es del día, se queda duro. José Pedro Manglano, gracias.
Gracias, Cristina.
Feliz día de San Valentín.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué te ha gustado lo del pan, eh?
Bueno, yo es que no tengo el pan de ayer. Tengo el pan de hace un mes. Tú imagínate. O sea, eso está que ya es una piedra.
Estamos cerrando fin de semana. Ha sido un placer maravilloso poder estar con vosotros. Primero desde Teruel.
y hoy desde los estudios centrales, desde Madrid. Un día además teñido de amor con esas anécdotas de los oyentes que intentaban ser románticos. Entre ellos hemos sorteado los en este 14 de febrero los 14 ejemplares del Amor y otras idioteces, el libro de José Pedro Manglano que acabamos de despedir. Por cierto que la frase, la famosa frase homo lupus homini, es de Hobbes. Efectivamente, yo la había consultado, pero además me lo ha ratificado Pedro Fernández Barbadillo por Twitter y me encanta que nuestros oyentes estén al quite. Muchísimas gracias. La anécdota más graciosa de estos que intentan ser románticos, yo es que me identifico totalmente. Marta, mi marido me invitó a cenar y de sorpresa había contratado una tuna. La detesto.
Ay, es
yo es que
tunas.
Me veo ahí, ¿eh? Taca, 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 toda la noche romántica, puede ser tremendo.
Para destrozarla. Mira, Daniel dice, mi mujer me preparó un café con todo el amor del mundo y con un smiley dibujado en la crema. Y claro, cuando le dijo con lo que le gustaba a él, el smiley le dijo que no, que era un corazón, que es que el problema es que no sabía dibujar.
El smiley es la carita sonriente.
Sí, la carita sonriente. Bueno, estas cosas yo creo que pasan cuando intentamos ser un poco originales y hacer las cosas así con las manos, pero bueno. También nos están escribiendo un montón para felicitarnos el Día de los Enamorados y nos escribe Laura Margarita desde México, nos escucha desde allí y nos cuenta que allí no es solo el Día de los Enamorados, sino también es el Día de la Amistad.
Pues nos alegra porque como están con el Papa, pues se van a hinchar de las dos cosas,
pues
de
mira,
amor
pues sí.
Y de amistad. Qué
pues
barbaridad.
También. Mira, Conchi Muñoz Medina, que también escuchaba ayer la entrevista de Fernando y Jerónima, de nuestros abueletes que llevan 75 años casados, y nos dice, mi marido y yo con 65 y 68 años llevamos casados, felices 46. Hemos pasado muchas cosas, pero siempre juntos, y para nosotros toda una vida.
Bueno, pues ahora sí, ahora tenemos que despedirnos. Sabéis que no lo hacemos del todo, que seguimos en @findesemanacope, que es nuestro Twitter, en facebook.com/cristinafindesemana, y que podéis seguir enviándonos temas y sugerencias, porque el siguiente sábado a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, todo el equipo estará a tus pies para trabajar de nuevo durante el fin de semana. Nos despedimos nosotros en nombre de Jesús García Arcilla, que ha llevado la dirección en directo, Marcio Ortega, que es nuestra jefa de producción, nuestro reportero Diego González, nuestra community manager, que ahora se llama así, Sofía Gonzalo, nuestra super redactora Elsa Tadea.
Aquí presente.
Y te recordamos que va a ser una semana tupidita, porque el Papa Francisco sigue de viaje, merece la pena seguirlo. Podemos oficializa la presentación de sus documentos a los partidos con los que quiere negociar, con lo cual telita, porque vamos a ver qué es lo que quieren exactamente. Y Esquerra tiene que darle una respuesta a Sánchez, que se reúne con ambos, con Esquerra y con Democracia y Libertad, la antigua Convergencia. Así que vamos a tener muchas cosas que seguir y mucho que ver, y lo comentaremos el próximo sábado. La última hora me acaba de llegar. Esperanza Aguirre acaba de convocar rueda de prensa. No sé, me barrunto que tal vez dimita. Atentos, muy atentos a lo que nos cuenten ahora los servicios informativos. Yo te digo adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.